Muy bien, buenos días a todos. Felicidades a todos los niños. ¿Qué pasó? Dije a los niños. Gracias. Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a entonces a continuar con nuestro estudio del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, apóstol, y el título del estudio es El ministerio del Consolador. Ustedes lo van a entender. Y aquí tengo un error porque aquí debería ser Juan 16, ¿eh? Perdón. ¿Quieren que lo cambie? Ahí está. Perdón. Juan 16, del 1 al 11, son los versículos que vamos a estudiar hoy. Y es importante que pongamos mucha atención, por favor, hermanos, porque vamos a ver un tema importantísimo para la vida cristiana. Vamos a analizar lo que hace nuestro ayudador, nuestro paracletos, ese abogado, especie de abogado que está siempre pegado a nosotros, que Jesucristo le llama el Consolador, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y para atender esto tenemos que tener muy claro que una de las tareas más complejas que tiene la Iglesia es la obra misionera, ¿sí? Es una de las tareas más complejas que tiene la Iglesia. Ellos tienen que aprender nuevos idiomas, tienen que enfrentar y aprender costumbres diferentes. O sea, no es fácil llegar a una tribu, no sé, ¿te parece bien en Sudamérica, en África? Hay misioneros que han tardado 3 años en aprender el idioma simplemente. De esto sabe mucho Rodrigo, él ha estudiado mucho de esto. Y bueno, esta parte es tremenda, ¿no? Es difícil, o sea, tienen que enfrentar situaciones complicadas. Y pareciera que entre nosotros no habría este problema. Nosotros somos mexicanos, vivimos en México, nos conocemos, hablamos español. Si tú llegas a una taquería, el taquero nada más te pregunta, ¿con todo? Y tú dices sí o no, ¿no es cierto? Bueno, si llega un argentino y le dicen, ¿con todo? ¿Qué es todo, che? ¿No? Sí, sí me entienden, hermanos. Tenemos los mismos conceptos, hablamos español. Bueno, sin embargo, y es algo bien importante, lo cierto es que nosotros también tenemos que vencer tremendos obstáculos al predicar el Evangelio. Tremendos obstáculos debido a la condición espiritual en que se encuentra el ser humano sin Cristo. ¿Sí? Acuérdense que nosotros nos hemos hecho amigos de Dios. Estamos en territorio enemigo y tenemos obstáculos que enfrentar. Dice Pablo en Efesios 2 que todos venimos al mundo espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Y le dice Pablo también a los corintios que para el hombre natural el evangelio es una auténtica locura. Es decir, para mucha gente nosotros, tú y yo, somos locos. ¿Sí? Dice también Pablo en Colosenses capítulo 1 que el hombre es enemigo de Dios y Jesucristo ahora a ti y a mí nos llama amigos. ¿Sí? Tú eres un amigo de Dios y esto es bien importante porque estamos en bandos contrarios. Allá afuera nos odian porque estamos en bandos contrarios, ¿verdad? ¿No les ha pasado? No han tenido persecución, no los han criticado, no les han dicho aleluyos, no les ha, como decía Félix la semana pasada. ¿Qué apodo le decían? ¿Dónde está Sergio? Flanders. A mí, a un amigo creyente en Química Hex de México, nos decían el hermano Sol y el hermano Luna. Entonces, te critican. Ahora, si todo fuera eso, hermanos, pero sabemos que hay persecuciones mucho, mucho más fuertes. Y con esto nos queda más claro cuando dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno. Y a ese mundo es al que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces ustedes imaginen, hermanos, el nivel de dificultad de nuestro ministerio, de ganar las almas para Cristo, de predicar el Evangelio. Es imposible hacerlo en nuestras fuerzas, imposible. O confiando en nuestra inteligencia, en nuestras aptitudes. Es imposible hacerlo. Y con esto llegamos a la conclusión que esto es una obra divina. Solo podrá hacerla Dios, pero escucha muy bien. Dios ha decidido llevar a cabo esta obra por medio de ti y de mí, por medio de creyentes, por medio de personas que Él ya ha salvado, y para ello nos ha dado su Santo Espíritu, que está trabajando a través de ti y en el mundo directamente también con los incrédulos. De hecho, así te convertiste tú. ¿Sí? Y así nos ha dado Dios el honor de vivir en el gozo de ver las almas cuando se convierten al Señor. Es más, no sé si te ha pasado, pero ese gozo se experimenta por el simple hecho de predicar el Evangelio, por el simple hecho de obedecer. Y esto yo lo viví hace 8 días en México. Al final les voy a contar, pero fue maravilloso. No sé si ya se convirtieron, pero yo obedecí. Y te llega un gozo en ese momento tan especial que dices, valió la pena irte en camión, valió la pena agarrar todo el tráfico de la Ciudad de México, valió la pena todo simplemente porque ellos oyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Este es precisamente el tema que vamos a estudiar hoy en esta porción del Evangelio de Juan. Entonces les pido, hermanos, que abran sus Biblias allí en este pasaje, Juan capítulo 16, versículos del 1 al 11, y que por favor me acompañen a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres majestuoso. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Y Padre, en este momento queremos poner en tus manos a nuestro hermano Jesús Alcántara, bendícelo, Señor. Llénalo de ti, Padre, que él pueda compartir allá con de nuevo tu palabra, Señor. Consuélalo también. Y te pedimos también por Margarita, Dios, para que la guardes en su salud, por todas las personas que están padeciendo enfermedad, pero sobre todo, Padre, que tú nos lleves como iglesia a honrarte, a glorificarte a ti y a bendecirte con nuestras vidas. Gracias, Dios. Guíanos, muéstranos lo que tienes para nosotros hoy, Señor, y llévanos a entender que nosotros no somos competentes para esto. Habla tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar hoy. Voy a poner mi ventiladorcito, hermanos, porque para eso me lo traje, ¿verdad? No para qué. Y la verdad es que está haciendo algo de calor. Ahí está. Para no desintegrarme aquí. ¿Sí? Si ven que camina y se quiere caer, me dice, ¿no? Por favor. Vamos a leer el pasaje, por favor. Dice Juan en esta parte, estas cosas, bueno, está hablando Jesucristo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, hemos estado estudiando que hay una hostilidad fuerte por parte del mundo hacia el cristiano. ¿Por qué? Por nuestra identificación con Cristo. Como bien dijo Félix la semana pasada, ¿cuál es el contexto del pasaje que estamos estudiando? Bueno, el contexto precisamente es persecución. Dios nos habla de rechazo. Dios nos habla de aborrecimiento hacia nosotros por parte del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y así es como comienza el capítulo 16. Jesús nos da la razón del por qué nos advirtió sobre esta absoluta realidad. Dice entonces el capítulo 16, del 1 al 4 en su primera parte. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estas cosas, dice Jesús, estas cosas os he hablado. ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente a lo que acababa de decir en el capítulo 15, del 18 al 25. ¿Qué acababa de decir Jesús? Van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos, van a ser odiados, si de veras viven para Dios. Van a ser perseguidos, los van a aborrecer. Pero Jesús lo hace y dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esta palabra tropiezo sugiere la idea de una trampa, ¿sí? En el original griego tiene que ver con una trampa, cuando ponen trampas, por ejemplo, para los animales, ¿no? Y el odio del mundo es tal que harán todo lo posible por poner trampas para aniquilar a los discípulos, para estorbar en ese esfuerzo de los discípulos por predicar el Evangelio y por llevar la palabra de Dios a todo el mundo. El mundo nos va a poner trampas, hermanos. Y dice Jesús, estas cosas ya se las dije yo, para que no tengan tropiezo, para que sepan esquivar las trampas que van a encontrar. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando un zorro cae en una trampa y se llega a librar, ¿sabes cuándo llega a caer en otra trampa? Nunca. Cuando huele al acero de las trampas, ni siquiera se acerca. Y el Señor quiere que estemos alertas. Porque ¿sabes qué? Algo tremendo. Va a haber gente que al matar cristianos pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Va a pensar incluso que a matar cristianos rinde servicio a Dios. Recuerden a Saulo de Tarsos. ¿Se acuerdan de Saulo? ¿De Tarso? Bueno, fue perseguidor de la iglesia porque él pensaba que así servía a Dios. ¿Se acuerdan? Y él mataba gente y él llevaba gente a la cárcel. Y ya convertido y sirviendo a Dios, como el apóstol Pablo, hasta se cambió el nombre, ¿verdad? En una de sus defensas en un tribunal dijo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso es lo que hacía Pablo. Amados hermanos, vale la pena decir aquí que si Dios salvó y regeneró a un asesino religioso como Saulo, ¿tú crees que puedas salvar a tus seres queridos? ¿Tú crees que Dios tiene poder para salvar a tu papá y a tu mamá que siguen siendo incrédulos? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que Dios pueda cambiarte a ti? ¿Que estás luchando con algún pecado? ¿Que estás luchando con algún problema? Por supuesto que sí. Ahora, nos persiguen, dice Jesús, porque no conocen al Padre ni a mí. Por eso nos persiguen, porque no conocen al Padre. Jesús lo dejó escrito, todo esto, ¿para qué? Dice Jesús, para que cuando llegue la hora, ustedes se acuerden de que ya se los había dicho. Por eso lo dejó escrito Jesús. Entonces, mis hermanos, somos y seremos, por supuesto, perseguidos. Pero, y escucha muy bien, por favor, es bien importante, somos perseguidos por el mundo, ¿sí o no? Yo no sé si todos aquí son perseguidos, yo me imagino que sí. Si están viviendo para Dios, seguramente están siendo perseguidos. Pero también nosotros aprendimos que los creyentes tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio a ese mismo mundo que nos persigue y nos rechaza. ¿Sí? Es como si le dijeran al batallón francés, tienes que servir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí lo entienden? Tienes que servir a esos que están matando a tus parientes. Tienes que servir a esos que están llevando a los campos de concentración a tus niños. Ese es el sentido de esto. Dios nos manda llevar el mensaje del Evangelio y compartirlo a ese mismo mundo que nos persigue y nos rechaza. Por eso dice Juan, dice Jesús en Juan 15, 26 al 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y dice Jesús, y vosotros daréis testimonio también, no solamente el Espíritu, vosotros también con el Espíritu. ¿Sí? O sea, tú cuando predicas el Evangelio con el Espíritu Santo, el Espíritu pone las palabras en ti, tú llevas la Biblia. Y el Espíritu Santo directamente también está trabajando con la persona. Lo vamos a entender bien ahorita. Dice Jesús, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor entonces nos dice, acuérdese de que ya os lo había dicho. Y es precisamente por esta responsabilidad de predicar el Evangelio a este mundo hostil que Jesús en los siguientes versículos, y esto lo tenemos que entender muy bien, se enfoca en la enseñanza de la venida del Espíritu Santo. Él se enfoca en esa enseñanza y, antes de seguir, tenemos que ubicar este texto en su perfecto contexto. Ya que algo que estaba pasando en la mente de los discípulos era aflicción, turbación. Estaban tristes, estaban desconsolados, diciendo, ¿qué está pasando? Es más, si tú analizas esto y ves cómo estaban reaccionando los discípulos, dirías, Señor Jesucristo, estuviste con ellos casi 3 años, o un poquito más de 3 años. Ellos escucharon todo y horas antes de que te prendan, Señor Jesús, no saben ni lo que va a pasar. Están afligidos, están tristes. Señor, en algo fallaste. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que Dios tenía un plan. Y el plan era, voy a mandar el Espíritu Santo y Él les va a enseñar todas las cosas. Vamos a ver esto de una manera clara. Entonces, algo estaba pasando en el corazón de los discípulos y por eso Jesús, con toda intención, les enseña estas importantísimas verdades. Versículo 4b al 6 del capítulo 16. Dice Jesús, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Fíjate lo que dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús nos enseñó, hermanos, primero, que seríamos perseguidos. ¿Qué les dije? No me avisaron. Es que camina. No importa. Avísame, hermano. Vamos a ponerle este aquí. Muy bien. Bájale al reloj esos 2 minutos, hijo. Bien. Jesús nos enseñó, primero que nada, hermanos, que seríamos perseguidos. Y ahora nos consuela diciéndonos que no estaremos solos en este trabajo. Que no estaremos solos. ¿Por qué? Porque nos van a rechazar y nos van a perseguir. Ay, Raúl, ¿cómo lo dice? Sí, y lo voy a seguir diciendo. Todo este mensaje, algo que debemos entender, hermanos, acuérdense de esto. Todo este mensaje en el aposento alto que comprende desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, lo recibieron los discípulos en pocas horas. En pocas horas. Nosotros nos ha llevado semanas estudiarlo, pero ellos lo recibieron en pocas horas. Entonces, habían pasado algunas horas desde que Pedro y Jesús conversaron. Y entonces, bueno, estaban todos, pero se dirigió Pedro a Jesús y Jesús a Pedro. Y entonces Jesús les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un tiempo. Aún estaré con vosotros un poco, perdón. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está diciéndoles Jesús un mandamiento nuevo. ¿Acaso no estaba desde el Antiguo Testamento el mandamiento de amar a Dios? ¿Estaba o no estaba? Sí estaba, pero Jesucristo le da el sentido correcto. Dice Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo, Señor? Como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. Pero ¿sabes qué pasa? Que Pedro no oye esto. Estaba tan afligido, estaba tan turbado en su mente, que no oye esto de amarse los unos a los otros. Se queda con la idea nada más de que el Señor se va. Entonces en el versículo 36 le dice Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Evidentemente el anuncio de su partida impactó mucho a los discípulos. ¿Cómo que ya te vas? Contigo hemos comido, hemos visto milagros, tú nos has mantenido seguros. ¿Cómo que ya te vas, Señor? Ellos parecen incapaces de pensar en otra cosa. Pero déjame decirte algo. Aquí encontramos una aparente contradicción en el texto. ¿La vieron? El que la vio, un premio. ¿Nadie la vio? Exactamente. Apunta, Rodrigo, amor. Perfecto. Entonces, hay una aparente contradicción en el texto. Fíjate lo que dice. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sin embargo, Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? ¿Se le olvidó? Por supuesto que no. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay preguntas que no están buscando una respuesta. Y les voy a poner un ejemplo. Tú estudiaste en la secundaria con un grupo de amigos, te hiciste muy amigos de varios, y pasaron los años, ¿verdad? Por ejemplo, eso me pasó a mí. Yo cuando salí de la secundaria, ¿tú crees que había redes sociales? No había nada de eso, como ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo hay redes sociales, hay WhatsApp, hay Facebook, y entonces nos empezamos a encontrar los cuates. Entonces, imagínate que Fer, ahí en su casa, o sea, bueno, hace una reunión porque van a venir todos sus cuates de la secundaria. Y están felices. Entonces llegan los cuates y se sientan, todos los de la secundaria donde estudió él, y están ahí compartiendo, y están felices en la casa y se abrazaron. Uno llegó más panzón, uno pelón, otros con el pelo blanco. ¿Y de veras eres tú, Jaime? Pues sí, pues tú eres bien alto, mano. Pues es que yo creciste más tú, ¿no? Entonces se encontraron. Y entonces están felices y de repente llevan 20 minutos de reunión y suena el teléfono de este amigo Jaime. Y contesta, ¿qué creen? Me acaban de hablar de la empresa, hubo un problema y me tengo que ir corriendo a resolver, es una emergencia. Y todos le preguntan, ¿pero cómo, Jaime? ¿A dónde vas? ¿Tú crees que les importa a dónde va Jaime? No, lo que les importa es, no te vayas. Lo que le están diciendo es, no te vayas, Jaime, por favor. Este es el sentido de los discípulos. Este es el sentido de lo que estaba pasando en la mente de los discípulos, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? Realmente la preocupación de los discípulos estaba centrada en que el Señor no se fuera. Es decir, estaba centrada en ellos mismos y no en el significado de redención de la partida del Señor y lo que vendría tras de ella. Entonces, realmente ellos estaban viendo por ellos mismos. Ya les había dicho el Señor en Juan 14, 28, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado porque yo les he dicho que voy al Padre. Ellos no estaban experimentando ningún gozo en ese momento. Por eso el Señor les dice en el versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué nos dice el Señor con esto, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor con esto? ¿Sabes qué nos enseña también? Que muchas veces estamos tan atentos a nosotros mismos, estamos tan atentos a nuestros problemas, a nuestras situaciones complicadas, que no ponemos atención a lo que Él dice. Esto es tan común, desgraciadamente, ¿no? Estamos platicando con alguien. A ver, hermano, ¿qué está pasando? No, pues que esto y este problema y esto otro y esto otro. Mira, nosotros ahorita tenemos el honor de estar aconsejando a bastantes personas. Pero ¿sabes qué? El común denominador es el mismo. Casi en todos los casos, si vamos a lo profundo, no en todos, pero en varios de ellos, no están leyendo la Biblia. No están atentos a lo que el Señor dice. No están atentos a la palabra de Dios. Es que con estas broncotas, ¿cómo voy a leer la Biblia? No tengo ni tiempo, tengo que arreglar la bronca, ¿no? Estamos empezando mal, ¿no? Dice Jesucristo que nosotros a veces nos enfocamos tanto en lo de nosotros que nos olvidamos de lo más importante. Sí, sé que el Señor dice que ame a mi esposa, pero si vieras la que me tocó, hermano. Sí, sé que el Señor dice que debo confiar en medio de la prueba, pero si vieras mi circunstancia, hermano. Sí, sé que dice el Señor que me debo sujetar a mi marido, pero ¿no lo has visto al bodoque este que me dio Dios? Hermanos, tenemos que atender a la palabra. Para poder salir de las situaciones tenemos que oír a Jesús. Tenemos que ir a su palabra. Es muy fácil decir que la vida cristiana gira en torno a Cristo. Nos encanta decir esto. La vida cristiana gira en torno a Cristo y decimos, como Jesús en el Padre Nuestro, Señor, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, pero muchas veces en nuestro corazón lo que hay es, venga mi reino, hágase mi voluntad. Eso es lo que hay muchas veces en nuestro corazón. Y Dios nos recuerda hoy lo que escribió Salomón en el Proverbio número 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos estamos nosotros recargando en nuestra propia prudencia? Y dice Dios, eso no sirve. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero somos tan egocéntricos y tenemos tan presente el yo que fácilmente sacamos a Cristo de nuestra vida. Y entonces comenzamos a gravitar en torno a nosotros mismos. Si me gusta esto, si me agrada. Y así vivimos. Y así evaluamos a la iglesia en función de nuestras necesidades y gustos. Si me gustan las prédicas, si me gustan las alabanzas, si me gusta cómo organizan las cosas, si están cómodas las sillas, si me caen bien los hermanitos, porque cada hermanito, oye, hermano, es que los hermanitos ahí de gracia son tremendos. Acuérdense que esto es un hospital, hermanos. Un hospital atendido por enfermos igual que tú. Pero con la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, todo es yo. No funciona el reino de Dios. Si yo estoy en una iglesia, tengo que pedirle, Señor, tú me tienes aquí, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo cuando quedó rendido, lo único que digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero gracias a Dios, que Él no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Si tú estás pasando ahorita por una prueba complicada, déjame te digo, es lo que necesitas. Porque el objetivo final de Dios es que el Padre sea glorificado con tu vida. Porque tú eres un hijo escogido por Él. ¿Sí? Eres un hijo escogido por Él. Entonces, hermanos, gracias a Dios por esto. ¿Qué querían los discípulos en ese momento? Que Jesús no se fuera. Por supuesto, Señor, pero ¿cómo te vas a ir? Contigo tenemos seguro comida, milagros, vemos milagros, es padrísimo, tú nos cuidas, tú nos proteges. Realmente eso pasó. ¿Verdad? Entonces ellos querían que Jesús se quedara. ¿Qué nos dice Jesús que les convenía a ellos? Versículo siguiente, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor les da una razón fundamental del por qué les convenía que se fuera. ¿Por qué les convenía que Jesús tuviera que pasar por la muerte en la cruz, tuviera que resucitar, tuviera que ascender al Padre, sentarse a su diestra? ¿Sabes por qué? Porque desde ahí nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sabes para qué? Para aplicar en el corazón de los hombres la obra de Jesús ya consumada. Por eso tú estás sentado hoy aquí. Porque Jesús consumó su obra y luego mandó el Espíritu Santo, usó a un creyente y al Espíritu Santo y te convertiste. Creíste. Alabado sea su nombre por eso. Dice Juan Carlos Rail, el cuerpo físico de Cristo solo podía estar en un solo sitio a la vez, mientras que el Espíritu Santo puede estar en todos los sitios a la vez. ¿Vamos entendiendo la diferencia? ¿Jesús vino y predicó el Evangelio? Sí, pero el ministerio de Jesús no era ese. El ministerio de Jesús sería la cruz y pagar por todos nosotros, regresar al Padre y entonces sí mandar al Espíritu Santo y empezar a trabajar por medio del Espíritu Santo, con todos los creyentes para alcanzar a todo el mundo, incluyendo Querétaro y incluyendo Corregidora. ¿Sí? En cada creyente obra el Señor. Ahora, ¿cómo podemos explicar, si no es así, el cambio de actitud que hubo en los mismos discípulos, que no entendían las palabras de Jesús? Tú ves aquí unas horas antes de que Jesús fuera crucificado, ves a Pedro no entendiendo nada, ves a Juan no entendiendo nada, ves a Mateo no entendiendo nada, a todos los discípulos, y que incluso huyeron cuando prendieron a Jesús. Y Pedro lo negó cuando lo prendieron también. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, ¿cómo podemos explicar que unas semanas más tarde predicaban el Evangelio con poder y nada los amedrentó? ¿Cuál fue la diferencia? Hablaban, dice la Biblia, con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Por el Espíritu Santo que estaba en ellos. El Espíritu Santo, ah, yo quisiera tener ese Espíritu, ya lo tienes. Es el mismo. Es el mismo Espíritu de Cristo que llenó a los profetas porque escribían en el Antiguo Testamento, llenó a Moisés, llenó a David, luego actuó con el que bajó sobre Cristo y el que estuvo sobre los discípulos, el mismo Espíritu que tú y yo recibimos cuando nos convertimos. Aleluya, alabado sea el Señor, porque es Dios mismo morando en nosotros. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero no se limita a obrar en los discípulos, o sea, en ti y en mí, sino en el mundo. De hecho, nadie puede llegar a ser creyente si el Espíritu Santo no obra en él para traerlo a Cristo en arrepentimiento y fe. Sería imposible. El Espíritu Santo obra. Tú predicas el Evangelio y la gente cree. Por gracia de Dios. Es más, por decisión de Dios. Por decisión de Él. ¿Y cómo lo hace? Miren, esto es tan importante que el Señor nos lo explica de una manera muy clara. Vamos a ver lo que dicen estos últimos versículos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hemos dicho que el mundo es hostil a Jesús, que odia a Jesús, que nos odia a sus seguidores. Entonces, ¿qué sentido tiene hablarles de Cristo? Bueno, la respuesta es que el Espíritu Santo viene y sigue viniendo a convencer al mundo, a convencerlos para que crean en Cristo. Jesús dice que el Espíritu Santo convence al mundo. Y esta palabra convencer es muy importante. Esta palabra convencer en el original significa exponer, significa acusar, significa dejar sin argumentos, es decir, hacer al hombre culpable para que puedan venir a Cristo por medio de la fe que Él pone en ellos. Es un don de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿es qué? Don de Dios, aún la fe para creer es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nos muestra nuestra realidad, que estamos en serios problemas. Y hermanos, ojo con esto, el texto no dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para ellos. Eso no lo dice. Que se terminarán todos tus problemas. Si eres pobre, te vas a ser rico. Si estás enfermo, vas a ser sano. Eso no lo dice. Jesús puede hacer esto, por supuesto. Él puede hacer lo que quiera. Pero, y este pero es importantísimo, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Bueno, de pecado. Dice el texto, convencerá al mundo de pecado. ¿Sí? ¿De qué pecado, Señor? Bueno, lo hice muy claro. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el mayor pecado? Hemos estado estudiando esto. Es no creer en Jesucristo. Para que alguien pueda creer, debe percibir primero su propia pecaminosidad. Primero, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que entender que somos pecadores. Que la gente se vea culpable, que nos veamos condenados, y el Espíritu Santo nos convence de esto a través de la predicación del Evangelio. Dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. Él nos convence. Cuando Pedro predica el primer mensaje en Hechos, dice la Biblia que se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Esos mismos que gritaron unas semanas antes, crucifícale, que lo maten. Cuando Pedro predicó ese mensaje maravilloso, se compungieron de corazón, se sintieron aterrados, llegaron a entender, pero qué brutos, matamos al Mesías. Les quedó claro esto en un sentido. ¿Y qué provocó? ¿Quién provocó esta convicción de pecado en ellos? ¿Fue Pedro? No, el Espíritu Santo. Si Pedro hubiera predicado este mismo mensaje 2 días antes, no hubiera pasado nada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. ¿Sí? Entonces se llenaron ellos del Espíritu y empezó a trabajar el Espíritu, y dice la Biblia que se convirtieron muchas personas ese día. Y déjame decirte algo que es muy importante. Yo no quisiera que te distrajeras con esto que voy a decir. Si una persona nunca se ha visto a sí misma como alguien que merece la condenación eterna, podemos estar absolutamente seguros que esa persona no es cristiana. Lo voy a repetir. Si una persona, fíjate lo que estoy diciendo, nunca se ha visto a sí misma como alguien que merece la condenación eterna, podemos estar absolutamente seguros que esa persona no es cristiana. Como si tuviéramos abierto el libro de la vida. No está el nombre. Podemos llegar a esa conclusión. ¿Por qué te atreves a decir eso, Raúl? Es muy duro. ¿Sabes por qué? Porque dice Jesús que para que haya redención, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y cuando te convence de pecado, te ves condenado. Entonces el Espíritu Santo te empieza a llevar, te empieza a arrinconar y te sientes, como decía mi abuela, te sientes chinche. O sea, te sientes horrible. Yo no sé cómo se siente una chinche, pero es así como que te sientes horrible. Te sientes muy mal, ¿no? Es horrible. Dice el texto también que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. ¿Sí? De justicia. Nos convence el Espíritu Santo de justicia, de la justicia de Cristo, pero tenemos que compararla con nuestra justicia. ¿Nuestra justicia? Dios habla de tu justicia en la Biblia. ¿Sí sabías? Sí habla. En Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias, dice Isaías, son como un trapo de inmundicia para Dios. Y está hablando de un trapo asqueroso, sucio, corrupto. Dice que Dios ve así nuestras justicias. Para Dios, así son. Entonces, la obra del Espíritu Santo nos convence y compara nuestra inmunda justicia con la divina justicia de Cristo. Y ese es el problema que hace que muchos no crean. No se ven tan malos. No se ven, bueno, yo soy, tengo mis partes malas, ¿no? Pero malo. Malo el mocha orejas, ¿no? Malo los narcotraficantes. Ese no es el concepto de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano piensa que en el fondo los seres humanos son personas buenas que de vez en cuando hacen cosas malas. Y Dios dice que no. Dios dice que el ser humano es malo y que por la gracia común de Dios a veces hace cosas buenas. Hay diferencia, ¿no? Esto va en contra del humanismo. Va totalmente en contra del humanismo. Pero ¿sabes qué? Es lo que dice la Biblia. Es lo que enseña el Señor en la palabra. Dios dice que somos malos, aunque hagamos de repente cosas buenas. ¿Y sabes qué? El mejor ejemplo es Pablo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como se llamaba antes, se veía bueno. Pablo presenta su currículum ahí en Filipos, ¿no? A la iglesia de Filipos. Y les dice, miren, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, filipenses, queretanos, corregidorenses. Si ustedes creen que son buena onda y que de veras son buenos, dice Pablo, ahí les va mi currículum. Del linaje de Israel, dice Pablo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y dice Pablo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, dice Pablo, vamos a sacar el decálogo, venga. No tendrás dioses ajenos delante de mí, palomita. Guardarás el día de reposo, palomita. No desearás la mujer de tu prójimo, palomita. No mentirás, palomita. Honrarás a tus padres, es una fotografía mía. Ahí estoy yo. Pablo decía, todo eso yo lo guardaba. Pero ¿saben qué? Dice Pablo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué dice Pablo? Todo eso de lo que les dije no sirve para nada. Son trapos de inmundicia para Dios. Él es el justo, no nosotros. Ahora bien, Al crucificar a Jesús, los judíos pusieron de manifiesto que pensaban que el Señor era injusto. Lo trataron como un auténtico malhechor. ¿Qué le dijeron los judíos a Pilato? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hice allí en Juan capítulo 18? Y déjame decirte una cosa, solo personas muy malvadas, malhechores, podían ser colgadas en un madero. Y ahí cabe una pregunta importante. Pregunta importante. ¿Cristo fue maldito? Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cristo fue maldito? Sí, sí fue maldito. Pero ¿sabes por qué? No por pecados de él. Cristo fue maldito porque Dios, que es santo y justo, tenía que descargar su santa ira por el pecado. Y en su amor la descargó sobre Jesucristo para no descargarla sobre nosotros, que hemos creído. Eso hizo Jesucristo, eso hizo Dios. Y esto es impresionante. Dios maldiciendo a Dios. O sea, en un sentido, maldiciéndose a sí mismo por amor de los pecadores. Acuérdate que Jesucristo dijo: el Padre y yo, uno somos. Entonces tú imagínate el Padre maldiciendo al Hijo por ti y por mí. ¿Se dan cuenta del tremendo valor de nuestra salvación? No por nosotros, por Él. Derramó toda su sangre por ti y por mí. Los malhechores somos tú y yo, no Él. Los injustos somos tú y yo, no Él. Por eso dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo, por supuesto, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, Pablo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios, no de nosotros. Por medio de Él, por medio de Cristo, bendito sea su nombre. Él nos grita: yo soy el justo. Yo soy el único justo. Y por lo tanto, el único que podía pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo demostró Dios esto? ¿Sabes cómo lo demostró? Resucitándolo de entre los muertos. Y este es el argumento del cual el Espíritu Santo hace uso para probar la justicia de Cristo. Por eso dice que Él convencería al mundo de justicia y dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Un malhechor, un malvado, nunca iría al Padre. Vamos a decirlo de este modo: muchos malvados vamos a ir al Padre, pero porque Dios ya nos justificó. Y el mejor ejemplo, es el ladrón en la cruz, ¿verdad? Entonces, un malhechor, un malvado, un no redimido, como lo tenían los judíos, nunca iría al Padre. Y nuestro Señor Jesucristo no solo regresó al Padre, sino que lo hizo resucitado y con un cuerpo glorificado. Así regresó al Padre. Ellos lo vieron. Dice la Biblia que fue levantado, fue llevado al cielo en la presencia de los apóstoles, regresaba a su Padre, regresaba a su reino. ¿Y regresaba, sabes para qué? Para interceder por todos aquellos por los que había pagado. Regresaba a su reino para abogar a nuestro favor. ¿Qué abogado tenemos, hermanos? Esto es para pegar de brincos, ¿eh? ¿Qué abogado tenemos? A Jesucristo el justo. ¿Y sabes qué? No solo eso, para mandarnos su Santo Espíritu, cumpliendo así la promesa que le hizo a los discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decía George Whitefield: oh, la justicia de Cristo conforta tanto mi alma que me deben de disculpar si lo menciono en casi todos mis discursos. Y yo, ¿sabes qué le digo a George Whitefield? Disculpado. Hermano, no dejes de decirlo nunca, por favor. Pablo nos enseña esto mismo en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Cuando Pablo nos pone el ejemplo de Jesucristo y dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente, ¿hasta qué? Muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo adelante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el justo Señor Jesucristo. Entonces vimos, hermanos, que el Espíritu Santo convence de pecado y sobre todo del pecado de incredulidad. Se presenta, fíjate qué maravilloso es esto, se presenta el Espíritu Santo y entonces cuando ha cazado al pecador y lo coloca desnudo ante el tribunal de un Dios soberano, de un Dios santo, de un Dios justo y vengador del pecado, entonces es cuando el Espíritu Santo, teniendo la sentencia de muerte en la mano, tiene una dulce, una preciosa demostración del amor de Dios, convenciendo a la persona de la justicia de Cristo, de la justicia de Él. Solo por Él podemos ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo pagó en la cruz, satisfizo completamente la justicia de este Dios santo, justo y perfecto. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, fíjate cómo actúa Dios. Dios es maravilloso. Ahí me tiene anonadado. Realmente, ves al Espíritu Santo trabajando en la gente, lo lleva a entender que somos pecadores, que no tenemos remedio, que lo que merecemos es el infierno. Y entonces dice, pero ¿sabes qué? Cristo pagó. Gracias, hermana. Tú sí estás atenta, hermana. Gracias. Cristo pagó por ti. Cristo pagó por ti. Y déjame recordarte algo que es importantísimo. Cuando Él te salva, pone su espíritu en ti y te ve como si nunca hubieras pecado. Fíjate cómo te ve Dios. Él te salva, pone su espíritu en ti y te ve como si nunca hubieras pecado, y te trata como trata a su amado Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por esto. Aquí vemos nosotros que el Espíritu Santo comienza a actuar en la calidad de un consolador, de ese paracletos, alguien llamado al lado de uno. Es lo que quiere decir paracletos, que se traduce consolador, hace referencia a alguien llamado al lado de uno para ayudar. Y se usaba mucho en las cortes de justicia para denotar a un defensor, a un intercesor, como un abogado, que estaba del lado de la persona, ¿no? Entonces, convence al alma tan poderosamente de la realidad y la suficiencia de la justicia de Cristo, que el alma es inmediatamente colocada en hambre y sed, y la persona corre hacia el Redentor. Oye, Raúl, esto me pasó a mí, hermanos. ¿No te pasó a ti, Polo? ¿No te pasó a ti, Fer? ¿No es cierto? ¿A ti, Rebe? Hermana, ¿no les pasó a todos ustedes, hermanos? ¿No fueron, cuando recibieron el mensaje del Evangelio, no quedaron desnudos delante de Dios, totalmente expuesto al pecado, y decías, como los varones de Jerusalén, hermanos, ¿qué haremos? Y en eso viene Pedro con esas maravillosas palabras, arrepiéntanse y crean. Ya pagó el justo y satisfizo la justicia de nuestro Señor. Esto es maravilloso. Dice el Señor, voy al Padre porque satisfice su justicia. No me veréis más porque estaré en el cielo intercediendo por ustedes y les mandaré mi espíritu para que crean. ¿Tú ya fuiste convencido de pecado y de justicia? ¿Tú estás totalmente convencido hoy que eres pecador? ¿Estás convencido de que el justo ya pagó por ti y que es suficiente su sacrificio para que, si tú crees, vayas a pasar la eternidad con Jesús? Si no lo has hecho, pídele a Dios que hoy te salve. Y para terminar dice, convencerá al mundo de juicio. De juicio, y el Señor nos aclara, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces la tercera área de la obra del convencimiento del Espíritu Santo tiene que ver con el juicio. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién estaba detrás de aquellos que condenaron a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba detrás de aquellos que condenaron a Jesucristo? Satanás, por supuesto. Pero aquí vemos algo maravilloso. Cuando Jesús murió en la cruz, pareció como si el mundo triunfara y Cristo fuera derrotado. Eso parecía. Parecía que el mundo vencía, pero poco se dio cuenta el mundo de que por medio de esa misma acción se había condenado a sí mismo. Poco se dio cuenta Satanás. Satanás quería quitar a Jesús del camino, ¿eh? Es más, ¿quiénes reconocieron primero a Jesús como Hijo de Dios? ¿Se acuerdan? Hubo unos que dijeron: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Quiénes fueron? Los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que si los demonios lo reconocieron, el príncipe de los demonios, Satanás, el jefe, no sabía que era el Hijo de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, Satanás quería quitarlo del camino, pero lo que él no entendió, Dios es perfecto, es que por medio de ese sacrificio en la cruz, él estaba siendo condenado junto con todos los no creyentes, junto con el mundo que no creía, junto con el mundo que rechazó. Dios es perfecto. Por eso Pablo escribe a los corintios y les dice en el capítulo 15: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y en Juan 12:31 nos dice el Señor: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Al condenar a Cristo, el príncipe de este mundo, que es el diablo, y el mundo junto con él, se condenaron a sí mismos. Y en el último día, esta sentencia se manifestará a todo el universo cuando, según dice Juan en Apocalipsis 20, el diablo que los engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre. Y en consecuencia, el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta también condenado. Convencerá al mundo de juicio. Convencerá al mundo de que está bajo juicio. Por medio de su muerte, dice la Biblia en Hebreos, Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces tienes que estar absolutamente convencido que viene un juicio para Satanás, que viene un juicio para sus ángeles y para todo aquel que rechace el sacrificio de Cristo por nosotros. Y es muy sencillo, hermanos. Si no aceptas el pago del Señor en la cruz del Calvario, tendrás que pagar tú. La justicia de Dios se tiene que satisfacer. Y nomás hay dos lugares. Uno es la cruz del Calvario y el otro es el infierno, el lago de fuego. Si yo acepto el pago de Jesús, libro lo otro. Entonces tengo que rogarle que me salve. No queremos que nadie vaya a pagar a ese lugar, porque ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, ya casi para terminar. Cuando se proclama el hecho del juicio venidero, tanto el de Satanás como el del hombre, el Espíritu Santo convence a las personas y las prepara para salvación. Hablar del juicio es fundamental cuando prediques el Evangelio, porque a veces llegamos con una idea tonta: no, es que se van a sentir mal, es que entonces no van a ver el amor. Tenemos que quitarnos ya ese concepto absurdo y tonto de amor, que es puro sentimentalismo, Si tú amas a alguien, le muestras la Biblia y le enseñas que está mal, creyente o incrédulo. ¿Por qué? Porque confiamos que el Señor tiene poder para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio y llevarlos a Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Hablar del juicio es fundamental en el Evangelio. Así lo hizo Pablo. Pablo dice en Hechos 17, pero Dios... Él estaba en Atenas, estaba compartiendo la palabra ahí a los griegos, y dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dice esto, Pablo? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, Pablo está diciendo que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, de no conocerlo, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es esto importante? Porque él ya estableció un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón. Es decir, Jesús ya pagó, no hay pretextos para no creer. Jesús ya pagó por ti. Hermanos, recordemos rápidamente lo que hemos aprendido hoy. Jesús nos manda el Espíritu Santo entonces para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia, trabaja junto con la iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado. ¿Cuál pecado? De no creer en Cristo. También con respecto a nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, y nos convence de la justicia de Cristo, ¿verdad? Que Él nos abre el camino al Padre, y con respecto al juicio de Dios pronunciado sobre el príncipe de este mundo y sobre los incrédulos. Ese es nuestro Dios. Gracias, hermana. Nótese cómo estas palabras de Jesús realmente se cumplieron. ¿Se acuerdan ustedes del sermón de Pedro el día de Pentecostés, del cual hablamos hace un ratito, en Hechos 2? Él trata exactamente de estos tres temas. Primero menciona el pecado de rechazar a Cristo. Pedro les dice a los que estaban oyendo ese mensaje: vosotros, a Cristo, lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. A este Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces empezaron ellos a retorcerse, decían. Y Pedro siguió, habló también de la justicia de Cristo. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Qué profundas son esas palabras, ¿eh? A ver, las vemos así nada más. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Él es el Mesías, Él es el justo, no nosotros. Y dice que también nos convenció Pedro de juicio. El juicio de la gente hostil a Jesús, porque Pedro trae como referencia una frase del Antiguo Testamento, cuando el padre le dice al hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sed salvos de esta perversa generación, dice Pedro. No vayan a juicio. Va a haber dos juicios al final de los tiempos, hermanos. Nada más dos. El tribunal de Cristo. Pongan atención en esto, por favor, hermanos. Ya estamos terminando. Yo sé que hace calor. Yo tengo mi ventilador. Va a haber dos juicios nada más. El tribunal de Cristo, que ese para quién es, para creyentes, donde se van a otorgar los galardones. Yo te quiero preguntar, ¿tú vas a estar en ese juicio? ¿Perdón, en ese tribunal? Yo anhelo que tú estés en ese tribunal, que estemos juntos ahí. Y ya los galardones que nos dé el Señor, mira, yo creo que los vamos a poner a los pies de Cristo. Señor, gracias, tú eres todo para nosotros. Pero va a haber otro juicio, el juicio del gran trono blanco, que es solamente para incrédulos. Dice la Biblia, pero no es un juicio donde va a haber un abogado y el fiscal va a acusar y el abogado defensor. No, no, es un juicio de condenación. Se van a abrir los libros y dice Dios que todos los que no se encontraron sus nombres escritos en ese libro fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es, hermanos, no vayamos a juicio. Pedro les dijo esto, ¿y sabes qué pasó? Se compungieron de corazón y se convirtieron 3,000 personas en ese día. Nada más 3,000. Gracias a Dios cuando alguien se compunge. Alguien de aquí está hoy compungido. Yo quisiera, hermanos, que muchos aquí estuvieran hoy compungidos y dijeran, basta ya de mi vida, basta de mi religiosidad, basta de venir a la iglesia y no ser creyente. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Entrégasela hoy. Nunca es tarde, hermano. Si Dios tocó tu corazón, pídele que te salve. Y hermanos,
prediquemos el Evangelio con confianza. El Espíritu Santo, el Paracletos, está con nosotros en este trabajo. Y la imagen es la siguiente. Tú, me imagino a Lulú, por ejemplo, que le habla a cualquier persona que camine en dos piernas, Lulú le habla. A todos. Entonces yo me imagino a Lulú, y la imagen es esta. Tú predicando el Evangelio, el incrédulo escuchando, tú con la palabra, por supuesto, y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio por medio de la palabra de Dios. Y en ese momento, el Espíritu Santo dice, hágase la luz. Y entonces la persona que está escuchando comienza a ver a Jesús como el ser más maravilloso, más grandioso de todo el universo. Porque el Espíritu Santo lo convenció. Solamente porque el Espíritu Santo lo convenció. ¿Y saben qué me pasó a mí en la Ciudad de México hace 8 días? Ah, ya se me fue el tiempo, ya no les puedo contar esto, hermanos. Ah, bueno, sí, perdón. Sí. Bueno, les cuento rapidísimo. Hace 8 días... Gracias, hermanos. Perdón. Hace 8 días, en mi viaje a la Ciudad de México, André y yo oramos mucho antes de ir. Y decíamos, bueno, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que vayamos a una comida y la pasemos bien? Con rica comida, una sopita, la carne, pasarla con amigos, platicando, recordando cosas que hicimos de chiquitos. Había una persona que yo no había visto desde hace 40 años, cuando salí de la secundaria. Mi papá era joven. Y mamá también. Pasaron 40 años y Dios decidió juntarnos en esa casa de este amigo que se llama Jorge. Y bueno, empezó la plática. Nosotros nos hospedaron una pareja de amigos que viven por allá en el sur. Fueron por nosotros a la Central Camionera del Sur, súper amable, nos fuimos a cenar con ellos. Y nosotros, no, Dios quiere que le hablemos a ellos. Entonces, no se daba y no se daba y no se daba. Al siguiente día vamos a esta comida y empezamos a platicar. Entonces yo platicaba con Marisa y Manuel, un amigo, amigos de allá de la secundaria. Ella es maratonista, entonces empezamos a hablar un poquito de esto. Y empecé a compartirles un poco. Y me dice Marisa, ¿sabes qué, Raúl? Una de mis mejores amigas con la que corrí el maratón de Berlín es cristiana. Y no sabes qué precioso me habla. No sabes todo lo que me dice. Estaba yo el otro día bien acongojada y siempre tiene la palabra exacta. Para mí, yo, Señor, ahí estás tú, ¿no? Entonces seguimos platicando. Le dije, ¿y en qué iglesia se congrega? Ya me dijo en cuál se congregaba. Y entonces de repente me senté y estaba aquí sentado un amigo que se llama Zenón, bueno, su apellida, otra amiga que se llama Angélica, otra amiga que se llama Carmen, estaba también Marisa que se acercó, estaba Manuel Obando, estaba mi esposa Andrea y yo. Y empezamos a platicar. ¿Y cómo creen que sacó el Señor el tema? Me dice Carmen, oye Raúl, ¿que tú tienes una fundación? Le dije, no, ese es de Fer. Se llama Respuestas Querétaro. Le dije, no, mira, tenemos una asociación civil, organizamos charlas y hacemos esto, ayuda a la comunidad, todo esto, ¿no? Entonces estábamos ahí platicando, cuando de repente ya estaba yo hablándoles de Cristo. Entonces les dije, miren, mis queridos amigos, yo no sé ustedes si son católicos, son protestantes o son simpatizantes. Eso no importa. Y les puse el ejemplo de Nicodemo. Les hablé de esa conversación de Jesús con Nicodemo y les dije, se acerca una persona tremendamente religiosa, tremendamente, bueno, un fariseo. Y Jesús le dice, antes que cualquier otra cosa, os es necesario nacer de nuevo. Llega Nicodemo con sus credenciales y diciendo, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús lo primero que le dice, de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces ellos se quedaron así. ¿Nunca lo habían leído? Pues no, la verdad no. Bueno, pues por eso estamos platicando. Y entonces les dije, y más adelante, por supuesto, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, Señor? ¿Tiene que entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús les dijo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y más adelante Jesús les trae el ejemplo de cuando estaban los judíos en el desierto, portándose mal, con su deporte favorito, ¿Cuál era el deporte favorito del pueblo de Israel?
La queja.
¿Del pueblo mexicano?
La queja.
¿Del pueblo argentino?
La queja.
De todo el mundo. ¿Ok? Entonces estaban en el deporte de todos. No es el fútbol. El deporte de todos es la queja. Entonces estaban quejándose, ya nos trajiste a este lugar, mira qué horrible, mira que no hay agua, mira que no hay carne, nomás semana tan horrible. Y entonces el Señor soltó serpientes ardientes que los empezaron a morder. Y entonces corrieron con Moisés y le dijeron, Moisés, hemos pecado contra Dios, ruégale por favor al Señor que quite estas serpientes. Y el Señor no quitó las serpientes, mandó un medio para que fueran ellos sanados si eran mordidos por la serpiente. ¿Cuál fue el medio? Se levantó una serpiente de bronce y dijo, cualquiera que sea mordido y voltee, va a ser sanado. Y entonces Jesucristo en su tremenda sabiduría dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario, segunda vez que dice necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, dos cosas que son absolutamente necesarias, Nicodemo. Que el Hijo del Hombre sea levantado, porque va a pagar por ti. ¿Y sabes cuál es la otra parte necesaria? Que tú nazcas de nuevo. En eso estábamos, y llega uno de los amigos, ya medio contento, y empieza a interrumpir. Oye, Raúl, ¿qué crees que están diciendo? Que tú y yo en la secundaria. Sí, ok. Y Dios se lo llevó otro ratito, y voltea a Zenón y me dice, que es un agnóstico, es un cuate que sabe mucho de ciencia, y que no, dice, yo aborrezco las religiones, porque es pura tranza, eso dice él, ¿no? Pero él me dice, ¿sabes qué? Me dejaste picado. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Entonces ya le dije, lo que dice aquí adelante, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya me fui ahí predicándoles el Evangelio. Es impresionante, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de hablar esto. Por eso les decimos a ustedes cada rato, oren por nosotros. Cuando vamos a predicar, oren por nosotros, por favor. Porque nosotros somos incompetentes para presentar este mensaje aquí y allá afuera y en todos lados. Una vez un hermano me dijo, hermano, yo me siento tan inadecuado para presentar el mensaje de salvación. Y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Te tengo una gran noticia. Eres absolutamente inadecuado. ¿Sabes por qué? Porque lo hace Dios por medio de ti. Al otro día, Dios nos dio la libertad de predicar también el Evangelio a estos dos amigos en el mercado de Coyoacán, desayunando. Y es impresionante. Ella entendiendo, pero todavía cerrada. Él quedándole mucho más claro. Entonces dice, Señor, es tu obra. Alabado sea su nombre. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos dices, Padre, en esta mañana que como hijos tuyos vamos a tener persecución, vamos a tener rechazo, vamos a ser aborrecidos, Padre, y que va a haber gente que aún matando cristianos pensará que te honra a ti, Señor. Pero tú nos mandas, Padre, a predicar el Evangelio a este mismo mundo que nos persigue, que nos aborrece, porque, Señor, nosotros salimos de ahí mismo. Padre Santo, llévanos a ser fieles en esto, porque también tú nos consuelas diciéndonos que en este trabajo no estamos solos, que tú actúas por medio de nosotros, Señor, y tú nos llevas por medio del Espíritu Santo a predicar la palabra y al mismo tiempo actúas en ellos, Señor, como actuaste en nosotros para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, por habernos convencido de pecado. Gracias, Señor, por habernos arrinconado, Padre. Y gracias, Señor bendito, porque al habernos arrinconado y alejarnos desnudos ante tu tribunal y ante el inminente juicio, llegaste con esas maravillosas palabras de amor a decirnos que confiáramos en Cristo para salvación. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, y recuérdanos que hay un juicio que va a venir. Yo te quiero rogar en este momento, Padre, por las personas que están aquí que todavía no te conocen. Por estas personas, Señor, que a lo mejor ya hoy fueron convencidas de pecado, de justicia y de juicio, para que corran a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, y te pidan, te rueguen que tú lo salves, Señor. Porque tú dices en tu palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te quiero pedir también de manera especial, pues Señor, que tú consueles a mi querido hijo, amado hermanito Samuel López, por esta pérdida que tuvo, Señor, de su amigo que falleció en este accidente. Y Padre, te ruego que tú encuentres a la familia de esta persona, Señor. Te pido que los salves, te pido que los bendigas, y te pido por Samuel muy en especial, Señor, a quien amo tanto, Padre, para que él también, Señor, se entregue con todo su corazón a ti. Gracias por su vida, Señor. También bendice a las personas que siguen enfermas, Padre, y guárdanos a todos en esta mañana. Gracias, Dios. Oramos confiando en ti, Señor, en el nombre bendito de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre bendito de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos.